810 Vivo.
Son las 11:18. Fue hacker, inversor tecnológico, y este año lanzó el primer nanosatélite argentino al espacio. Se ha dedicado a fundar empresas de tecnología y llevó adelante la primera sobre software a los 15 años. Hoy es el principal, el CEO de Satellogic, una empresa que desarrolla tecnología espacial, y cofundador de Core Security Technologies, compañía líder en seguridad informática con clientes en todo el mundo. Nos estamos refiriendo al emprendedor argentino Emiliano Cargiemán, quien será uno de los dos oradores extranjeros que visitará Montevideo para estar presente en TEDx Joven, para compartir su experiencia con otros jóvenes. Después de toda esta presentación, lo tengo que saludar, Emiliano, del otro lado del río. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estudiaste, según lo que estaba revisando tu biografía, matemática y filosofía. ¿Cuándo esas dos cosas confluyen en la tecnología?
Sí, en realidad estudié matemática. Yo creo que tanto la matemática y la filosofía tienen la misma característica, que proveen algunas herramientas de pensamiento, digamos, pero no son... Y son disciplinas técnicas, si bien... No son muy aplicados, ¿no? Ninguna de las dos disciplinas particularmente aplicada. Yo hacía matemática pura, que es, de hecho, siempre hacíamos el chiste que teníamos que tratar de hacer cosas a las que los físicos nunca les encontraran alguna aplicación, digamos. Y es muy difícil porque los físicos se las arreglan siempre. Yo creo que cuando elegí las carreras, elegí siempre estudiar cosas que me dieran herramientas para pensar, y alguna disciplina técnica más que saber específico.
Claro. ¿Y eso cuándo se convierte en una idea de tecnología vinculada al mundo de los satélites?
La verdad fue hace muy poquitito. Yo, mi historia como emprendedor es mi historia en el mundo del software. Hice varias compañías de software. Y hasta el año, diría hasta el 2010, ni siquiera sabía cómo se hacía un satélite, ni tenía ninguna idea de que me iba a dedicar a eso, ¿no? De casualidad terminé en el 2010 en un programa de verano, en un momento de mi vida en que quería ver qué venía después, en un programa de verano en un centro de investigación que tiene la NASA en Montevideo, en California. Y ahí empecé a ver cómo se construía la tecnología que iba al espacio, cómo la gente estaba haciendo satélites, cohetes, etcétera, y me empecé a dar cuenta que lo que uno piensa de lejos, digamos, que es así todo ciencia ficción y una disciplina súper innovadora, y yo qué sé, en la práctica la manera en que se hacen los satélites tradicionales y las cosas que van al espacio tradicionalmente es como son técnicas, digamos, o mecanismos de ingeniería de hace muchísimos años, o sea, tecnología súper probada, o sea, tecnología que para nosotros ya es vieja, ¿no? O sea, el equivalente al procesador de una computadora de los años 80, si querés, para poner en los satélites, porque como son proyectos en general muy costosos, necesitan utilizar tecnología que está muy probada para que no tenga posibilidad de fallas, ¿no? Y viniendo del lado de la informática, donde por ahí las cosas las hacemos de otra manera, se me ocurrió que había una muy buena oportunidad de empezar a construir tecnología espacial utilizando componentes de electrónica de consumo, componentes de todos los días, y hacer satélites mucho más baratos, muchísimo más baratos que los satélites tradicionales, y que eso permitiera de alguna manera llevar la posibilidad de construir tecnología satelital a mucha más gente.
Bien, contame ahora de Capitán Beto, de cómo llamaste al nanosatélite que en abril enviaste al espacio. ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Para qué sirve?
El Capitán Beto es el primer nanosatélite que hicimos, una plataforma abierta, una plataforma open source que estamos haciendo. Y es una demostración tecnológica, o sea, no cumple ninguna función científica o comercial, digamos, es más bien una demostración de que podemos construir satélites de ese tamaño, del orden de 2 kilos de peso, digamos, que entran con una cajita de zapatos tranquilamente, y que con satélites de ese tipo podemos hacer cosas de las que hacen satélites tradicionales, ¿no? Que podemos sobrevivir en el ambiente del espacio, que podemos cumplir con alguna misión y que podemos comunicarnos con Tierra y bajar la información, etcétera. Entonces era solo una demostración tecnológica. Hoy estamos terminando el segundo satélite de Manolito, que lo vamos a lanzar y lo estamos mandando, de hecho, al lanzador esta semana, fines de esta semana, y lo vamos a lanzar en noviembre desde Rusia. Y este va a tomar algunas imágenes de la Tierra, pero sigue siendo todavía demostración, digamos, demostración de la tecnología también.
Bien, y como vos decías hoy, la broma entre matemáticos de decir desarrollemos algo que los físicos no le encuentren en una aplicación, en el desarrollo de los nanosatélites, ¿qué aplicación pensás que posterior va a tener?
Mirá, a largo plazo no hay ninguna razón por la que uno no pueda reemplazar con este tipo de tecnología que estamos haciendo todas las cosas que hoy se hacen desde satélites más tradicionales. Por ejemplo, hoy usas satélites tradicionales para hacer posicionamiento, con un sistema como GPS, para hacer comunicaciones telefónicas, para hacer comunicaciones de internet, para hacer transmisión de televisión satelital o para tomar imágenes y fotos tipo Google Earth, ver lo que está pasando. Todas estas cosas que hoy se hacen de satélites que cuestan cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, a largo plazo no hay ninguna razón por la que no puedan hacerse desde satélites como los que estamos haciendo nosotros, que son 1,000 o 10,000 veces más económicos.
Bien. ¿Vos crees, Emiliano, que cada vez más la gente se apodera de la tecnología?
Yo creo que es el proceso de apropiación o de apoderación de la tecnología por parte de la gente es fundamental para el despegue de ciertas áreas tecnológicas, ¿no? Es algo que pasó claramente con la informática a partir de los años 70, digamos, con la aparición de las primeras computadoras personales, los primeros kits para armar computadoras personales, y la gente compraba computadoras y no sabía muy bien para qué, ¿no? No sabía muy bien para qué las iba a usar, pero este proceso, digamos, de masificación y de alguna manera de democratización de esa tecnología es lo que posibilita que hoy todos nosotros tengamos, no sé, varias computadoras encima, ¿no? Un teléfono celular, una computadora de escritorio, una notebook, y que esta red de computadoras ha permitido una revolución impresionante, ¿no? Esta apropiación de tecnología que se ha dado en otras áreas, hoy empieza a trasvasarse a cosas que son cada vez más raras, ¿no? Por ejemplo, a la biología o a la ingeniería genética, digamos, a la manufactura, con las impresoras 3D, ese tipo de cosas. Y yo creo que también estamos en un momento donde esta posibilidad de apropiación de la tecnología está permitiendo que hoy pequeñas empresas o pequeños grupos de investigación dentro de universidades o grupos de estudiantes o individuos puedan empezar a construir tecnología que vale espacio, ¿no? Y esto va claramente a traer una revolución importante en la relación que tenemos con el espacio, ¿no? Y probablemente de una manera distinta a la que imaginábamos hace 50 años, nos permita hacer del espacio una cosa más de todos los días para toda la gente de la Tierra y por ahí empezar a realizar algunos de los sueños esos de la carrera espacial que parece que quedaron en los libros de ciencia ficción de 50 o 60 años.
Bien. Emiliano, yo decía en el comienzo, y es parte de todas las biografías tuyas que están por allí en la vuelta, que tuviste una etapa como de hacker. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo no lo considero una etapa, digamos, ¿no? Si más bien es una vocación, digamos. Si, yo creo que si la manera que tenés de pensarlo es, siempre me interesó prácticamente lo mismo, que es mirar la tecnología que tengo disponible y ver para qué cosas la puedo usar, independientemente de las etiquetas con la que viene, digamos, ¿no? A veces te dan algo y te dicen, mira, esto es un teléfono público, sirve para esto y para lo otro. Y bueno, quizás vos podés encontrarle otros usos a este teléfono público, ¿no? O te dan una computadora que se supone que sirve para algo y bueno, vos por ahí podés encontrarle otros usos. Y del mismo modo, yo creo que de alguna manera es lo mismo que sigo haciendo hoy. Estamos haciendo satélites con tecnología que se usa tradicionalmente para teléfonos celulares, digamos. Y bueno, eso de alguna manera también es seguir siendo un poco hacker, ¿no? Es encontrarle otros usos y otras maneras, de alguna manera, de ponerse uno en el lugar donde domina la tecnología, en el lugar donde la tecnología lo domina uno.
Bien. ¿Y de qué cosas les vas a hablar aquí a los jóvenes en TEDx?
Voy a contarles un poco la historia del Capitán Beto, la historia de cómo se nos fueron ocurriendo las ideas que llevaron a estos nanosatélites que estamos haciendo ahora, y sobre todo voy a tratar de transmitirles un poco de la motivación atrás de lo que hago todos los días, de lo que vengo haciendo los últimos 20 y pico de años de mi vida, esta idea de poder pensar maneras de usar la tecnología para llevar algo al mundo que permita que el mundo sea mejor después, ¿no? Y cómo hacer desde una idea para tratar de llevar cómo tenés que pensar para hacer una idea que llevar esto al mundo y que lo use un montón de gente, ¿no? Tratar de transmitir un poco eso.
Bien, Emiliano, nos vamos a estar viendo entonces aquí en Montevideo el próximo 27 en TEDx Joven. Gracias por estos minutos.
No, gracias a vos.
Chao.